Esto es Dos Tipos Políticos con Hernán Molina y Luis Alvarado.
Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Dos Tipos Políticos. Soy Hernán Molina.
Y yo soy Luis Alvarado.
Hoy nos acompañan dos invitados de lujo.
Ella es una mujer latina, luchadora y emprendedora. Ustedes la han visto en televisión discutiendo los temas importantes para la comunidad latina. La ex tesorera de los Estados Unidos, es funcionaria de la administración del gobernador Wilson y ex alcaldesa de la ciudad de Huntington Park. Ella es Rosario Marín.
Y él es argentino, periodista y columnista con una larga carrera en medios de comunicación, ex editor de HuffPost Latino Voices. Hoy es el editor en jefe de La Opinión, una institución periodística en el sur de California. Él es Gabriel Lerner. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. El primer tema que queríamos tocar es esta nueva encuesta de la cadena Fox que muestra a Joe Biden a nivel nacional con 8 puntos de ventaja sobre el presidente Trump. Obviamente esto al presidente no le gustó para nada y despotricó en Twitter contra la cadena. Hasta invocó a Roger Ailes en un momento para que no mate a los que están trabajando hoy en la cadena. Y por otra parte, CNN publica otra encuesta en la que muestra al presidente con una pequeña ventaja sobre Biden en algunos de los estados considerados battleground, como lo fueron en 2016. ¿Qué hacen ustedes de estos resultados, de estas encuestas, Rosario, Gabriel?
Mira, yo creo que de todas maneras estamos a 6 meses de la campaña. Vamos a ver un movimiento a favor y en contra, lo hemos visto, empezado hace poquito más de 2 meses con el coronavirus, él estaba muy alto y luego todo se vino para abajo, está yendo. Vamos a ver movimiento para arriba y para abajo, pero lo que tenemos que poner atención es lo que se llama en inglés el trending, para dónde se está yendo. Y si vemos que este declive va así, entonces la preocupación para él debe ser bastante real. Porque él estaba en la cima. Y ahorita lo que hemos visto es el trending. Si se va todo para abajo. Entonces, yo creo que por eso está que no la calienta el sol. Porque está muy preocupado en lo que esto significa para su reelección.
Yo tendría unos pensamientos que están un poquito al margen. Y digo un poquito al margen porque estamos a 6 meses de las elecciones y los resultados van a cambiar por lo menos 40 veces. Y las tendencias también dependen de tantas cosas. Y además, todas las encuestas nacionales están equivocadas porque en este país se vota por estado.
Exactamente.
Ese fue si tú ganas el error un 2016. Voto más, claro, ganas un voto más que el otro, tienes todos los electores de ese estado y vas al próximo y te haces la mayoría de los electores, que es lo que pasó la vez pasada. Pero mi primer pensamiento cuando vi que estaba liderando Biden por 8%, a pesar que estaba empatado hace un mes, es nada más 8%. Después de 4 años casi en que no hay un día de escándalos, no hay un día que demuestre lo terrible, lo peligroso, lo dañino de esta presidencia. Y lo segundo que se me ocurrió es que estamos en dos mundos diferentes. Y eso todos ustedes lo saben. Para lo que dijiste, Hernán, Fox News ya es demasiado moderado. Y el 40% que apoya a Trump, mira lo que quiere. Las noticias de Facebook, las fake news. Y si te fijas en la encuesta, Trump tiene 40%. Y lo tercero que me sorprende es que hay un 12% indeciso. ¿Cómo? ¿A esta altura? ¿Tantos indecisos que no saben lo que quieren? Nada más.
Pero mira, yo diría de que llegamos a un punto donde hemos nosotros tenido conversaciones, a veces privadas, atrás de los estudios cuando estamos filmando, y decimos en verdad que, ¿por qué es de que hay 40% que apoyan a este hombre que ha demostrado una ineptitud a un nivel que se espera tal vez de un régimen de cuarto mundo? Y yo creo de que en verdad a fondo está lo que vimos, cómo lanzó su campaña. El día que lanzó su campaña atacó a la comunidad latina y con eso se ganó el sentimiento de aquellas personas que creen de que este país le pertenece a los anglosajones y que nosotros somos invitados aquí para el servicio de ellos. Y cuando nuestros números empiezan a crecer en poder, cuando empezamos a tener los Rosarios Marines trabajando en liderazgo. Empezamos a tener a alcaldes y gobernadores que son latinos. Entonces hay una preocupación, hay un sentimiento de miedo de que hay, lo escuchamos cuando, en las marchas, lo escuchamos en las marchas donde dicen, este es nuestro país y no lo vamos a dejar ir. Somos, nosotros somos los patriotas que en verdad contamos.
Y con armas, además.
Yo creo de que ese es el sentimiento que causa de que cuando tú miras el nivel social, cuando tú miras las, los exámenes donde, donde tú ves de que la comunidad latina y afroamericana no tienen una base financiera que nos dé ese valor, y miras a las comunidades anglosajonas que por cientos de años se han estado pasando, you know, los fondos para decir que ellos pueden comprarse una casa. Y para nosotros comprar una casa es un gran sacrificio. Yo creo de que ese es el punto que moviliza a aquellos que apoyan a Donald Trump. Un sentimiento de
racismo. Yo quiero protestar, brevemente, quiero protestar en nombre del cuarto mundo.
Sí, adelante. Ya.
Dijiste, esto es cuarto mundo. No, protesto en nombre del cuarto mundo, porque Trump es una cosa sui generis, propia, que si bien es representativo de un movimiento en todo el mundo, es algo especial. Por ejemplo, no es, ustedes son republicanos, él no es republicano. Nunca lo fue, correcto, nunca lo va a ser. Y otras características, entonces nada más, le dejo la palabra a otros, pero...
En manera imperialista. Lo usé más también, que todo en manera imperialista.
Ah, pero déjame que te diga una cosa, ¿no? O sea, ustedes dicen que se sorprenden de que tiene 40%. Hay un 43% que hoy aprueba al presidente. Obviamente hay más que desaprueba. Yo creo que el presidente tiene una base. No es del 30, es por ahí del 35, por ahí del 40. Así todo, creo que la encuesta nacional, si bien estoy completamente de acuerdo que no se puede basar un pronóstico de lo que va a pasar en noviembre con una encuesta nacional, cuando aquí hay 50 elecciones, porque hay una elección por cada estado, obviamente, y hay un colegio electoral que después define quién es el ganador. Yo creo que el presidente ha logrado mantener una cierta base y por ahí hasta tener el apoyo de algunos independientes que, por ahí porque no ven a Biden como una mejor opción, o por ahí porque no están tan dissatisfechos con lo que ha hecho el presidente, siguen apoyando por ahí de una manera tibia a este presidente. Una de las cosas que a mí me quedan claras es que el presidente no tiene la reelección asegurada, pero tampoco está tan mal parado como para decir, estoy seguro de que no va a ganar la reelección.
Mira, yo creo que, Hernán, yo creo que tienes toda la razón. En el sentido en el que hay mucha gente que lo ha apoyado porque le ha ido muy bien a estas personas. Hay personas que están, hoy día están mucho mejor, económicamente hablando, de cómo estaban antes de que él empezara. Y entonces hay esta base que ha estado mucho mejor. Ahora, nos vamos al otro lado. Hay muchísima gente que hoy día está peor. Y tenemos ya 38 millones de personas desempleadas por este coronavirus. Esa gente no está a favor de Donald Trump. Hay un poco de estas personas que están diciendo, bueno, pues tal vez ahorita regresa a la economía y le tengo mucha fe por lo que él hizo por los últimos 3 años. Entonces, yo creo que ahí existe una tal vez esperanza de que económicamente van a estar mejor. La realidad del caso es que eso está muy por veremos. La realidad del caso es de que pensamos, y la mayor parte de los economistas están pensando que la economía no se va a recuperar como estaba, al nivel como estaba antes del coronavirus, hasta el año que entra. Entonces yo creo que la esperanza que muchas de las personas que han apoyado a Trump por la situación económica van a estar desafectadas, van a estar desilusionadas, yeah, porque ya van a estar peor que antes.
Yo creo que a eso hay que añadir, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y hay que añadirle la bronca que mucha gente va a sentir por lo que pasó en el país, por la falta de preparación. Hubo un estudio de hace pocos días que muestra, y esto es un estudio demográfico y epidemiológico, que muestra que casi 30.000 muertes se podrían haber evitado si la orden de estar en casa seguros hubiera dado 15 días antes. Y no nos olvidemos una cosa, el presidente no habló en ningún momento de cerrar el país. Lo único que hizo fue prohibir los vuelos desde China. Y sabemos que la mayoría de los casos que llegaron a Nueva York no llegaron desde China. llegaron desde Europa. Y los epidemiólogos generalmente te dicen que, y yo trabajé en salud pública con epidemiólogos en HIV, y te dicen, cerrar el país no sirve. Lo que sirve es que la gente no se movilice para evitar la transferencia de una persona infectada a otra. Luis, tú querías decir algo.
Gabriel.
Ya dijo que no.
Dale, perdón, Gabriel. Dale.
No, y ya dijo que no va a cerrar el país en la segunda ola, dando por sentado que va a venir una segunda ola. Y en realidad es algo que se puede evitar y que tendríamos que evitar. Todos nosotros estamos en casa.
Sí, pero somos daños... No, el presidente ve las muertes y los infectados como un daño colateral aceptable.
Colateral.
Porque no son los votantes de él generalmente. Los votantes de él ya vemos que están en marcha si no mantienen la distancia. Y acá lo que el presidente y sus aliados están dispuestos a sacrificar es al trabajador. ¿Y quiénes son esos trabajadores que se están infectando? Las minorías.
Especialmente cuando miras de que el porcentaje de los que en verdad son siendo afectados son una distribución donde los afroamericanos, los latinos, somos los que están sufriendo la mayoría de las muertes y las infecciones. Entonces, vuelvo al sentimiento. Exacto. No quiero verme como el que voy a, con mi martillo racista. Pero eso es otro punto donde le da un levantamiento al argumento.
Cambiemos...
De que somos colaterales. Nosotros somos colaterales. Nuestra comunidad es colateral.
Siguiendo este tema, la misma encuesta de CNN, hablando del peso, y gracias Luis porque me diste el pie para entrar en esto, la misma encuesta de CNN muestra que entre las mujeres el 55% está a favor de Biden. Esto no me sorprende. El tratamiento del presidente para con las mujeres ha sido desastroso. 41% apoyan a Trump, y eso sí me llama, que haya 41%, me llama la atención que haya 41% de apoyo. Entre la gente de color, 69% apoya a Biden, 26% a Trump. En los blancos, 55% a Trump, 43% a Biden. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, y me gustaría hablar de esto, es el voto latino, que siempre hablamos en todas las elecciones, lo importante que ha crecido de vuelta, está entre 30 y 32 millones del electorado que son elegibles para votar. Y así todos no escuchamos que Biden tenga una campaña clara. Está bien, faltan 6 meses para la elección, pero ya tendría que tener algo mucho más definido. Apenas acaba de contratar a Julie Chávez Rodríguez, nieta de César Chávez. ¿Qué te parece, Rosario, tú como líder de la comunidad hispana, persona que has servido como funcionaria elegida y también como funcionaria de una administración?
Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que Biden ya tiene que ponerle mucha atención y dedicada atención a las mujeres, a las latinas y a las mujeres de color. Yo creo que lo tiene, no solamente lo tiene que hacer, yo pienso que es precisamente por eso es que dijo que su pareja, como vicepresidenta, va a ser una mujer. Y yo creo que fue muy atinado eso. Y ese compromiso lo tiene que cumplir, lo va a cumplir, obviamente. Porque la mujer es la que, en realidad, es la que va a votar por el presidente. Entonces, esta es el acercamiento hacia las mujeres tiene que ser real, tiene que ser genuino. Y el primer paso que el vicepresidente ha dado es designar que va a ser una mujer la vicepresidenta. Yo creo que es muy atinado y necesario para su elección.
Gabriel. Yo, ya que pasamos a ese tema, difiero, Rosario, porque sí, yo me encantaría que una mujer fuese presidenta. Me encantaría. Pero esta medida de que deciden, vamos a reservar el puesto de vicepresidente para una mujer, sigue siendo paternalista. Es un hombre que tiene que decidir sí o sí que tiene que ser una mujer, y si no, si deja lugar para que algún hombre esté ahí entre los candidatos, quizás gane el hombre y no la mujer, porque, ¿no? Y también la candidatura de Hillary Clinton fue paternalista, porque ella era la esposa de un presidente. Me acuerdo que entrevisté hace muchos años a Cristina Fernández, Cristina Kirchner, cuando era senadora, antes de que fue presidenta, y le dije, oiga, senadora, ¿y usted qué le parece eso de estar cabalgando en la carrera política en pos de su esposo, y ganando puntos por eso, se ofendió obviamente, y me dijo, yo estuve antes de Kirchner, así lo llamaba, Kirchner. Yo empecé la política antes y él me siguió a mí. Bueno, eso es una anécdota, pero tienes la esposa de un presidente, la esposa de un presidente y una vicepresidenta por designación y no porque la candidata llegó. A mí me gusta...
Bueno, pero mira, a ver, yo quiero decir algo, Gabriel, con todo mi respeto. Al final del día, no importa cómo llegues, lo importante es que llegues. Una vez que tú llegas a la posición, entonces vas a poder demostrar no solamente la capacidad, las habilidades, pero por qué deberías de haber sido tú, por qué fuiste tú.
Pero también yo... Perdóname que te interrumpa, Rosario, pero creo que también, y estoy entiendo lo que tú dices, Gabriel, pero acá hubo una primaria y la realidad es que Amy Klobuchar, Kamala Harris, Elizabeth Warren no llegaron y bueno, y así fue y entiendo completamente, no estoy desconectado del mundo para entender que la política y como muchas cosas que pasan lamentablemente todavía en el mundo es machista y no le da el espacio a la mujer que tiene y creo que y de vuelta estoy de acuerdo con lo que dices, paternalistas, yo creo que comparten a veces en una manera que son migajas lo que se le dan a una mujer en vez de decir, acá realmente vamos a compartir el poder. Y yo creo que, por ejemplo, un buen ejemplo de haber compartido el poder es Obama con Biden en el sentido de que a Biden le permitió tener un rol mucho más prominente que otros vicepresidentes han tenido. Pero no me quiero quedar solamente en que tiene que ser una mujer y que tiene que ser hispana, porque creo que también del otro lado está... Hay mujeres afroamericanas que están muy calificadas, Stacey Abrams, ex candidata a gobernadora que casi llegó a ser gobernadora en Georgia, Michelle Lujan Grisham, gobernadora actual de Nuevo México, una mujer súper calificada, Susan Rice, ex embajadora en las Naciones Unidas. Esas son mujeres que también pueden traer electrificar, hablando una palabra medio inglesa, hispanizándola, al voto y movilizar a una base. Y otra cosa muy importante, lo que están buscando también los votantes demócratas es alguien que realmente excite a la base progresista, porque para moderado ya está Biden. Entonces, yo creo que esas son cosas importantes para ponderar. No sé qué te parece a ti, Luis.
Es como lo empaques. Al final de cuentas, es como lo empaques. Porque lo que cuenta en la política, como dice Rosario, es llegar. Una vez llegar, y a veces es a patadas, a veces a cuchilladas. Y muchas veces es con la palanca. Todo depende del proceso político. Pero alguien que estudió sociología en la universidad, decía mi profesor, miremos en la historia del ser humano civilizado, cuántos miles de años tenemos, donde por miles de años el hombre era la cabeza y punto, y no cambiaba. Y nosotros en nuestras vidas hemos visto una revolución de que aún se está desenvolviendo con respecto al liderazgo de nosotros, las clases de color, con las mujeres, con afroamericanos. Es un abrir y cerrar de ojos lo que estamos experimentando. Pero por eso tenemos estas conversaciones, para poder hablar libremente sin tener el tema de ser atacados. Porque si no tenemos estas conversaciones aquí, no lo vamos a tener en casa, y yo creo que es muy importante que tengamos estas conversaciones. Yo quiero cambiar el tema un poquito, porque también cuando vimos la prensa esta semana, vimos lo que le duele mucho a Donald Trump y lo que está peleando políticamente es de que él no quiere de que los países tengan el sistema de votar por medio del correo.
De los estados.
Con la papeleta de los estados. Entonces, él está levantando esa campaña. Pero también acordémonos de que abriste el tema, Hernán, de que siempre hemos sido el gigante dormido, que nunca se levanta. Pero yo me acuerdo que yo soy estratega político y corro campañas. Tengo candidatos que estoy corriendo a escaños y ahorita. Y cuando yo he hablado con nuestra comunidad latina y les he preguntado a los que no han votado, ¿y por qué no votaste? Y mucha gente a veces me dice, sí, se me olvidó. Pero también hay mucha gente que dice, pues si no tengo el tiempo de pararme en 3 horas para ir a votar. Porque yo trabajo, yo soy el que tiene que darle comer a mi familia. Y no entiendo cómo pedir una papeleta. Entonces, yo creo que vamos a tener un cambio, pero está de no solamente de los candidatos presidenciales, pero está de todos los candidatos y nosotros levantar la voz de que en verdad este es un armamento nuevo que se nos ha dado a la comunidad latina. Está en nosotros de aprender a utilizar este nuevo armamento, porque ese armamento nos va a dar un poquito más de levantamiento, una voz más alta, y vamos a poder elegir líderes que en verdad representan nuestros intereses. Así de que me gustaría escuchar sus opiniones. A Gabriel, empiezo con vos.
Uno de los problemas que tenemos aquí es que se vota un martes y que no es asueto. Y eso contribuye a que menos gente vote, y que no es obligatorio.
Claro, es un día laboral.
Es un día de trabajo. Claro. Entonces, como decís, Luis, como dices, mucha gente dice, no, estoy trabajando, no puedo ir.
Y eso es una gran verdad para la mayoría de la gente trabajadora, que es generalmente la que, no sé si están tan alineados con Trump necesariamente, ¿no? Más con un candidato demócrata.
Por supuesto, porque la idea es limitar ese voto de la gente trabajadora de la misma manera que tener electores es un seguro de vida si algún candidato que no gusta llega a tener mayoría o paridad. Entonces, sí es problemático el voto. Pero lo que quiero decir es que faltando 6 meses, nuestra tarea tiene que ser, todos nosotros aquí, estimular el voto latino, que salgan a votar, que eduquemos, que informemos. Yo, al frente de la opinión, estoy haciendo eso todos los días. Entrevistamos a gente, tenemos listas, tenemos información, los invito a visitarnos y a contribuir si quieren, porque es totalmente crucial que nuestra gente vote. Si nuestra gente no vota, hagan los números, no va a haber el cambio y va a seguir Trump.
Gabriel, yo me comprometo contigo aquí a escribirte un op-ed, una opinión sobre lo que significa la diferencia, lo que es para nosotros el significado de tener acceso a la boleta por correo. Yo me comprometo contigo.
Muy bien. Rosario. 440 palabras.
¿Cuántas?
440 palabras.
Uy, pero para una persona como Luis son muy pocas palabras.
Bueno, más, está bien más, va al internet. No hay problema.
Rosario.
Bueno, yo creo que es súper importante y lo que es demasiado, ¿cuál sería la palabra correcta para este señor, el presidente de Estados Unidos? Él sí puede votar por correo, pero los demás no. Él cambió su posición, su registro a Florida, entonces él sí puede mandar su boleta de electoral, pero todos los demás no. Dime, no. Lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y decía mi abuelita, y o todos hijos o todos entrenados, ¿no? Todos parejos. Si es bueno para él, es bueno para los que tienen que trabajar ese día. Punto. Aquí en California, obviamente, tenemos esa situación. Pero mira, una cosa que es da risa. Acaba de ganar Michael García al congresista. Y todo fue hecho por correo.
Claro.
Entonces, ¿cómo se llena el presidente la boca diciendo que ahora tenemos a este buen congresista y denigrando por otro lado que la única razón, bueno, no la única razón, pero una de los factores como este llegó es porque todo el voto fue por correo? Entonces, ¿dónde está el fraude? Entonces, ¿que May García llegó ahí por fraude?
Pero claro, Rosario, yo sé que
porque la verdad no importa, Rosario, la verdad no le importa.
Exactamente. Yo creo que, aparte, yo sé que lo que estás diciendo es una pregunta retórica, porque tú sabes muy bien la respuesta. Si el presidente pensara de la misma manera, hubiera también promovido el testeo de la gente, la distancia, el usar el cubrebocas, poniéndole el ejemplo. Pero sabemos que en la Casa Blanca el presidente está siendo testeado asiduamente, que ahora, después de que tuvo este miedo de que uno de sus valés, sí, muy buena máscara esa, Gabriel, uno de sus valés salió positivo, el presidente cambió el tono, pero solo adentro, no afuera de la Casa Blanca. Entonces, ya sabemos que la verdad del presidente es solo la verdad propia y no es la verdad que le conviene por ahí para nada más. Pero esa es la realidad en la que vivimos y así todo tiene un 40% de aprobación, 43% de aprobación entre los votantes. Yo creo que hay una desconexión entre realmente lo que pasa y la historia que el presidente le cuenta al país o le quiere contar al país, y bueno, hay gente que le cree y hay otra gente obviamente que no le cree, ¿no? Últimos pensamientos.
Últimos pensamientos. Yo quiero tomar un minuto hablando de cómo llegar al poder, de felicitar a mi cuñado, felicitar a, que es mi compadre, yo soy padrino de su hijo, el doctor Juan Muñoz, que su papá fue trabajador del campo y él creció en Boyle Heights, y ayer, antier, fue nombrado el chancellor. ¿Cómo se dice chancellor en español?
Canciller.
Eres el canciller de la nueva universidad de UC Merced. Eres el primero. Estoy muy orgulloso de él. Y él es el representante de los trabajos que estamos haciendo aquí. Lo miro a él porque él, en verdad, él trabajó muy duro para llegar a ese puesto. Y ahora es, you know, él y su señora son maestros en doctorados en educación. Y yo creo de que si la manera en de que él llegó a ese puesto es porque no llegó solo, porque nosotros, muchos lo han levantado. Yo creo que de eso se trata este programa, de nosotros empoderar a nuestra gente con ideas, con conversaciones y con trayendo, en verdad, la gente que sabe, los expertos. Ustedes son los catedráticos. Rosario, Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Vamos a traer mucha más gente que venga a este programa para tener estas conversaciones que sean directas, que sean libres y que sean en verdad constructivas. Gabriel. Así que les quiero dar las gracias a ustedes y ojalá sigamos fuerte en este programa.
No, al contrario, es un placer. Me gustaría, Luis, si me pasas los datos de tu pariente para poder llegar a él, para poder hablar con él.
Sí, claro.
Porque sí es un ejemplo. Bueno, este programa me parece una bocanada de aire fresco. Estamos aquí discutiendo, pero en camaradería y en solidaridad y con una clara visión, pensando qué es lo mejor para nuestra comunidad latina y para el país. Así que adelante con el programa.
Gracias, Gabriel. Rosario.
Sí, muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Luis. Yo creo que, un placer otra vez, Gabriel. Yo creo que eso es lo que necesitamos más, con discusiones a fondo, pero con mucho respeto. Aquí no estamos, vamos a tener desacuerdos, yo creo, y deberían de ser, así es lo normal. Pero yo creo que primeramente, sobre todo, poniendo muy de frente los intereses de nuestra comunidad. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y pues, muchísimas gracias, ha sido un placer y esto continúa. Por los próximos 6 meses.
Muchísimas gracias a los dos. Y yo soy Hernán Molina.
Yo soy Luis Alvarado.
Y somos dos tipos políticos.